Estamos dando inicio a una edición más de Biblia bajo la lupa junto a la presencia hoy aquí del doctor Rainer Siemens. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Sí, me va muy bien. Un excelente día.
Hermoso día.
No hubo tanto tráfico.
¿Ah, sí?
No sé qué pasó. Llegué bien a tiempo, sin estrés. Estoy relajado, con un buen cafecito.
Sí. Especial para una charla como la que vamos a tener. Sorprende un poco a veces el tráfico y otros días nada, ¿verdad?
Yo no sé. Hay un misterio ahí que unos días está todo cerrado y otros días parece que fluye más el tráfico.
Porque mira que es inicio de mes. Bueno. Andá a saber, la gente como que está un poco más tranquila. Este viernes hay mucha expectativa en este último amistoso de nuestra querida selección.
Sí, estamos todos expectantes a tener un buen mundial. Sí. Yo, mi pronóstico es octavos, cuarto de final llegamos, por lo menos.
Epa, mira un poco.
Esa es mi expectativa.
Está muy bien.
Yo creo que la selección tiene para más, pero eso digamos sería el mínimo.
Bueno, muy bien. Estamos expectantes a lo que vayamos a experimentar, vivir este mundial, que bueno, después de 16 años estamos llegando.
Después de...
Mucho esperamos.
El desierto de Israel fue 40 años, nuestro fue 16 años.
16 años.
De desierto.
Pero bueno, ya estamos ahí y bueno, hay que aprovechar y hay que también esperar con mucha expectativa.
Sí, antes que sigamos, este fin de semana tuvimos nuestro primer encuentro de exalumnos del CEMTA después de muchos años en el Chaco.
¿Tal? Sí, ¿qué tal le fue?
120 ex estudiantes estuvieron.
Qué bueno.
Y dimos una presentación, bueno, yo no estuve, el director estuvo, de todo lo que el CEMTA hace y realmente nosotros mismos nos quedamos sorprendidos de lo mucho que el CEMTA hace, porque mucha gente piensa, bueno, están ahí enseñando teología y música en la facultad, en licenciatura. En los programas de licenciatura sí tenemos 120 estudiantes, pero yo no sé si la gente sabe que nosotros también tenemos junto con el IBA un programa de maestría que tenemos, ofrecemos un doctorado en teología. Que por ejemplo la facultad de música tiene Sonidos de la Tierra, un programa donde cada viernes a la tarde 120 niños vienen para recibir una formación musical.
Qué lindo.
Entonces,
ahí en las instalaciones del centro.
Sí, y tenemos muchísimos eventos ahí. Entonces nos dimos cuenta al preparar todo esto. Viste que uno se queda de repente desanimado. ¿Sí? Uno recibe críticas por allá que no. Realmente estamos haciendo muchas cosas. Y fue lindo comunicar esto a nuestros exalumnos para que juntos formemos un poco esa familia de familia CEMTA más extendida.
Qué lindo.
Y nuevamente, acá un recordatorio a las personas: si ustedes quieren estudiar en el CEMTA, incluso solamente tomar una materia, digamos, sos un pastor, líder de jóvenes, querés profundizar algo, vení, acudí al CEMTA. O mandá a tus futuros líderes al CEMTA. Entonces, estamos dispuestos a recibirlos en el CEMTA.
En este caso sería para el segundo semestre, ¿verdad?
Si es para materias individuales, sí. Okay. Ahí tendremos que ver lo que todavía se puede tomar. Ah. Sí. Pero hay materias.
Qué buena esta facilidad de estudiar en el CEMTA por materias. Porque hay gente que quiere estudiar, pero que ya tiene su tiempo comprometido en la semana, sí. ¿Verdad? Y no puedo dedicar toda una mañana al estudio, pero quiero estudiar, ¿verdad?
Y también está el CEMTA Online.
Ok.
Sí, donde tenemos los cursos online que cada vez les estamos empujando más fuerte. Es decir, ahí incluso estás en tu casa y ni salís de tu casa.
Bien.
Entonces, ahora mismo estamos desarrollando cursos de evangelismo y van a venir más cursos.
Yeah.
Y ahí la persona tiene que quedar atenta nomás a lo que estamos haciendo en nuestras redes sociales para recibir las informaciones.
¿No? Redes sociales, entonces, del CEMTA, en Instagram, en Facebook.
Y la página web.
Y también en la página web. Ahí tenés toda la info, número de teléfono, horarios de atención, todo, ¿sí? Así que hay que ir a mirar un poquito. Bueno.
Sí, hoy el lenguaje del amor.
El lenguaje del amor, mira vos.
Entendiendo el libro de los cantares. Siempre ese libro, Cantar de los Cantares, tiene... Bueno, la gente de repente no sabe bien cómo manejarlo.
Sí, algunos como que tienen medio vergüencita.
Medio vergüencita, eso. Porque no sé si tenés tu Biblia ahí. Quisiera que simplemente aquí leas algunos textos para que ya entremos al libro y para que la gente se dé cuenta, bueno, esto, ¿de qué trata el libro Cantar de los Cantares?
Sí.
Bueno, voy a dar un comentario. Trata del amor conyugal, íntimo en especial, entre Salomón y la Sulamita, que fue, él tuvo una boda con ella y se casó. Y bueno, trata más bien de los aspectos románticos íntimos de la relación entre Salomón y la Sulamita. Uh-huh. Y es muy interesante que un libro tan explícito esté en la Biblia.
Esté ahí, sí.
Eso es lo interesante. Quisiera que leas, a ver, Cantar de los Cantares 1-2. Cantares 1-2.
Tengo un poquito de vergüenza.
Bueno, tranquilo. Estamos entre adultos acá.
Ah, si me besares con los besos de tu boca. Mejor es tu amor que el vino. Versículo 2.
Eso es lo que decía. Mejor busca los besos del esposo.
Sí.
Después dice el versículo, bueno, versículos 12 a 14.
12 al 14 del mismo capítulo.
Sí.
Mientras el rey se haya sentado a la mesa, mi nardo esparce su fragancia. Mi amado es para mí como el saquito de mirra que duerme entre mis pechos. Mi amado es para mí como un ramito de azahar de las viñas de Engadi.
Sí, bastante referencias explícitas de la mujer a su propio cuerpo.
Sí.
Y cómo ella quisiera que su esposo esté con ella. Uh-huh. Obviamente ambos en la desnudez. También vemos cómo el esposo responde el 2-1, que le hace el 2-1.
El 2-1 dice, yo soy una rosa de Sarón, una azucena de los valles. El amado dice, como azucena entre las espinas es mi amada entre las doncellas.
Entonces, ella es como una flor entre las espinas para él. Viste, un lenguaje bastante romántico.
Sí.
Y también la esposa nuevamente responde al esposo, versículos 5 y 6 del segundo capítulo.
Fortalézcanme con pasas, susténtenme con manzanas, porque desfallezco de amor. Ojalá pudiera mi cabeza reposar sobre su izquierda, ojalá su derecha me abrazara.
Fíjate cómo este amor, digamos, en el sentido erótico, romántico, literalmente le quema a la esposa. Tanto ella desea estar íntimamente con él.
Sí.
Entonces, mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué hace este tipo de libros, este tipo de libro en la Biblia? No, no es un libro santo, no es un libro sagrado o consagrado a Dios. Sí. ¿Qué tiene que ver esto? Y yo creo que mucho tiene que ver. Porque al final, Dios es el creador de todo, también es el creador del cuerpo y también es el creador de la sexualidad. Entonces, la sexualidad, la intimidad entre esposo y esposa responde a sus diseños divinos. Entonces, es un tema que obviamente tiene que ser tratado en la Biblia. El hecho de que muchos de nosotros tenemos de repente problemas en hablarlo directamente ya tiene que ver con muchas perversiones.
Preconceptos.
Preconceptos. Es decir, fíjate, no sé cómo es en otras partes, pero muchas veces, qué sé yo, el niño juega con sus partes íntimas o está tocando y dicen, no toques. No toques. Entonces, ahí ya crece esa noción de que es algo sucio, es algo que yo tengo que esconder.
Sí.
Entonces, muchas veces no logramos desarrollar un lenguaje adecuado acerca de la intimidad y sexualidad. Y se convierte en algo que nos genera vergüenza hablarlo. O incluso, incluso hablarlo con mi propio cónyuge, que me gusta, que no me gusta.
Claro.
Y eso es muy contrastado con la Biblia, que lo habla abiertamente en el libro Cantar de los Cantares. Este libro fue escrito de Salomón o para Salomón. Eso es el gran debate entre los exegetas, nos tiene que incomodar esto. Si fue escrito por Salomón, y la probabilidad de eso es muy alta, entonces, ¿realmente Salomón fue apto para escribir este libro que habla de del amor entre un hombre y una mujer? Porque él tuvo muchas mujeres y muchas concubinas. Entonces, hay alguna persona que dice, no, imposible que Salomón escribió esto porque, bueno, el tipo no vivió de acuerdo a lo que escribió. Sí, no vivió de acuerdo a eso. Pero no siempre palabras virtuosas conllevan una vida virtuosa. No obstante, creo que acá este libro, a pesar de que fue escrito por una persona no íntegra en este aspecto, sí, desvela muchos aspectos, muchas enseñanzas muy valiosas para nosotros hoy en día. Porque este libro habla tan abiertamente de la sexualidad, de la intimidad, hay gente que se escandalizó por eso. Entonces decía, no, esto en realidad no habla de esto. Hubo interpretaciones alegóricas del libro. Alegoría significa que yo no interpreto el libro de acuerdo a su intención, la intención del autor. Es decir, como algunos decían, no, este libro en realidad no habla del amor entre el esposo y la esposa. Este libro en realidad habla del amor entre Dios y su pueblo. Hay personas que decían esto. ¿Sí? Cuando acá habla de los pechos de la mujer, en realidad no habla de los pechos de la mujer, sino habla en una manera simbólica de cómo el pueblo ama a su Dios. Yo rechazo ese tipo de interpretaciones. Porque provienen de una filosofía griega antiguamente que denigraba el cuerpo. Todo lo que es el cuerpo es, de alguna forma es malo, hay que evitarlo. Entonces yo no creo que nuestro Dios denigre el cuerpo, porque nuestro Dios es el creador del cuerpo.
Claro.
Y dijo que el cuerpo es algo bueno, es algo muy bueno. Eso incluye la sexualidad. Después hay aquellos que dicen, bueno, sí es la intención hablar del amor íntimo entre el esposo y la esposa, pero hay un mensaje todavía más profundo que nos quiere hablar de cómo Cristo ama a la iglesia. Porque fíjate en el Nuevo Testamento, en Efesios 5, el amor entre esposo y esposa es comparado con el amor entre Cristo y su iglesia.
Sí.
Entiendo eso. Esta interpretación no, digamos, denigra lo que realmente sucede acá. Pero nuevamente, el texto no me da ningún indicio de que hay una verdad aún más profunda acá que me hable del amor entre Cristo y su iglesia. Yo creo que simplemente tenemos que quedarnos con este mensaje del texto, que simplemente habla del amor romántico e íntimo entre esposo y esposa.
Muy bien.
Y que está en la Biblia por esta simple razón, porque quiere hablarnos de este tema, porque es tan fundamental para nuestra humanidad, porque Dios nos creó como seres sexuales, y no recién cuando nos casamos. Desde el momento de nuestra concepción en el vientre de nuestras madres, somos seres sexuales que incluso tienen deseos. Esto ya se desarrolla en el niño.
Sí.
Y es parte fundamental de nosotros ser como seres humanos. Entonces, yo realmente quiero tomar Cantar de los Cantares como es. Una, casi como una alabanza, un himno a la belleza de la relación romántica íntima entre esposo y esposa. Ahora bien, si nos fijamos dónde está ubicado este libro, está entre los libros sapienciales de sabiduría. Pero si vos lees atentamente Cantar de los Cantares, te vas a dar cuenta que no menciona las palabras típicas que tenemos en los libros de sabiduría, como Proverbios o como Eclesiastés. No habla ni utiliza la palabra sabiduría, tampoco, por ejemplo, habla del temor a Dios. Ni estamos seguros si el libro menciona a Dios. Hay una parte en el 8:6 donde posiblemente mencione a Dios. Pero en el caso de que no mencione a Dios, algunas traducciones lo traducen con Dios, otras traducciones no lo traducen como Dios. En el caso de que no mencione a Dios, no tenemos acá en este libro la palabra sabiduría, no tenemos la frase temor de Dios, y tampoco tendríamos la frase o la palabra Dios mismo. Sería casi como un libro ateo. Entonces, ¿cómo esto puede ser un libro de sabiduría?
¿Puedo decir, leer lo que dice el 8:6? Grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte, el celo inconmovible como el sepulcro, como llama divina.
Y eso es llama divina, también se puede traducir con llama intensa. Porque ahí, y esto es quizás en el hebreo, ahí hay una abreviación, ya.
Okay.
Eso, esa abreviación en algunos casos es una referencia a Yahweh, Señor, o también puede ser simplemente otra palabra. Entonces, hay un debate entre los exegetas si esto es una referencia a Dios o simplemente parte de otra palabra.
Ok, muy bien.
Pero en todo caso tenemos solamente una mención de Dios en todo el libro. Entonces, ¿cómo esto puede ser sabiduría bíblica? Yo creo que en el trasfondo de este libro está la situación de Génesis 2. Que básicamente este libro es una explicación del texto de Génesis 2. Y para la gente que nos está escuchando, Génesis 2 narra cómo Dios crea a Adán y Eva y ellos forman el primer matrimonio. Ellos se dan cuenta que son desnudos y se unen, forman una carne literalmente. Y dice el texto bíblico, por eso el varón va a dejar la casa de sus padres y se va a unir a su esposa, a su mujer, y ambos van a formar una carne. Yo creo que el texto de Cantar de los Cantares es básicamente... Es como un comentario. Los exegetas, los intérpretes bíblicos escriben comentarios. Es básicamente un comentario a Génesis 2. Porque ¿qué tenemos acá? Tenemos esa idea de que la sexualidad y los encuentros eróticos son parte del matrimonio. Quisiera que leas el texto, a ver, el 4... 16 al 5.1. 4.16 al 5.1.
4.16. Viento del norte, despierta. Viento del sur, ven acá. Soplen en mi jardín, esparzan su fragancia. Que venga mi amado a su jardín y pruebe sus frutos exquisitos. Y ahora el 5, ¿verdad?
Sí.
El 5.1 dice... He entrado ya en mi jardín, hermana y novia mía, y en él recojo mirra y bálsamo. Allí me sacio del panal y de su miel. Allí bebo mi vino y mi leche.
Yo te pregunto, ¿realmente acá se habla de un jardín con frutos? Esto es simbólicamente. Sí, esto
se está relacionando.
Claro, esto habla de una manera simbólica con imágenes del acto íntimo.
Claro.
Y esto solamente, si leemos toda esta sección a partir del capítulo 3, lo que hace Salomón es llevar la Sulamita a su casa en Jerusalén. Entonces, acá me habla de la boda oficial y de la noche de bodas.
Ok.
Donde Salomón finalmente puede entrar en el jardín de la Sulamita y ellos, digamos, consuman su relación matrimonial. Entonces, nuevamente, acá tenemos, entonces... una explicación de esta idea de Génesis 2, que ambos se convierten en una carne después de la boda. También acá nosotros tenemos esta idea muy profunda que encontramos, por ejemplo, en Proverbios y Eclesiastés. Hay que evitar la mujer adúltera para estar únicamente con la esposa propia. Quisiera que leas el Proverbios 5:15. 5:15.
Proverbios 5:15 dice: bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial.
Refiriéndose también a la propia esposa. Es decir, que el hombre se limita en lo sexual a su propia esposa. O el Eclesiastés 9:9.
Eclesiastés
9:9.
Dice el 9:9, goza de la vida con la mujer amada cada día de la vida de vanidad que Dios te ha dado bajo el sol. Cada uno de tus días de vanidad, esta es la recompensa de tu vida y de los afanes que pasas bajo el sol.
Es decir, sufrimos mucho, por eso tenemos que regocijarnos cada día de nuestra vida con la mujer
amada.
Amada. Entonces, esta es la idea, que la intimidad sexual con la mujer y no las mujeres, una mujer, sea nuestro regocijo de por vida hasta que la muerte nos separe. Y esa es la idea también de Génesis 2. Se unieron para ser una carne. Y esto involucra los aspectos íntimos, involucra la desnudez, involucra regocijarnos el uno en el otro, en nuestros cuerpos, a generar placer en el otro y el otro genera placer en mí. Esas ideas están profundamente ancladas en Génesis 2. La encontramos en la literatura sapiencial de sabiduría como Proverbios y Eclesiastés. Y yo creo que eso está siendo explicado acá en Cantares los Cantares en una forma maravillosa y poética. Es básicamente un comentario, es una explicación de estos conceptos en 8 capítulos. Y por eso ocupa una parte tan importante en la Biblia. Y fíjate, si uno lee atentamente Cantares los Cantares, la que toma la iniciativa mayormente es la mujer. Y eso es que vivimos en una sociedad machista patriarcal. Entonces, acá implícitamente se invierten los efectos del pecado, donde el hombre, a partir de la caída al pecado, domina a la mujer. Acá la mujer es la que toma la iniciativa, no el hombre. Entonces, hay nuevamente como igualdad entre los géneros.
Qué interesante.
Y tenemos otras mujeres fuertes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la mujer sabia de Proverbios 31, la mujer virtuosa. Y hay otra mujer que también toma la iniciativa en la Biblia, que es Ruth, la mujer moabita. Entonces tenemos, en medio de estas sociedades patriarcales machistas, mujeres fuertes que toman la iniciativa, que toman hasta cierto punto el liderazgo y no son criticadas por eso. Para nuevamente reestablecer esta situación de igualdad antes de la caída. Es muy interesante observar esto. Entonces, acá ellos se regocijan en su desnudez, forman una carne, generan placer el uno en el otro, se alaba el cuerpo del otro. Y casi es como un fuego ardiente por el cual ellos buscan a su cónyuge. Y todo esto es bello, es lindo. Es sin la distorsión de, no sé, del adulterio, de la pornografía, de relaciones sexuales ilícitas. Es hermoso. Y refleja este concepto bíblico, bueno, esto pertenece a la relación matrimonial. Y es un don de Dios a la relación matrimonial. Por eso hay que velar por sobre este don.
Para que uno vea que a la Biblia no se le pasó hablar de ningún tema, ¿eh?
Sí.
La Biblia es tan completa. Y usted decía al inicio, la relación sexual dentro del matrimonio forma parte del plan de Dios. Él nos hizo seres sexuales, ¿verdad? ¿Y cómo no va a hablar la Biblia con relación a eso? Así que hay un
dedica
libro.
Dedica todo un libro
todo
a eso.
Un libro,
dedica
claro.
todo un libro. Y eso es lo que me fascina en la Biblia.
Sí.
Es decir, muchas veces me sorprende cuando hablamos de sexualidad, lo último que el mundo quiere hacer es acudir a la iglesia. Porque muchas veces en la iglesia sabemos decir no, esto no hay que hacer, esto no hay que hacer, esto no hay que hacer, esto no hay que hacer. Bueno, pero ¿qué hay que hacer entonces? Y en parte entiendo esta reacción porque hay tanta perversión sexual en el mundo que nosotros de repente llegamos a esta situación de defensa. Y nos enfocamos en lo que no hay que hacer.
Exacto.
Pero bueno, yo también tengo la tarea de comunicar una imagen positiva de la sexualidad. Y yo creo que Cantar de los Cantares hace esto. Entonces, estas son millones de cosas, la Biblia está bastante clara. Esto no hago. Pero bueno, entonces, ¿qué hago en reemplazo de esto? Y ahí Cantares los Cantares dice, el amor íntimo es entre esposo, esposa, casados. Es para toda la vida. Eso es el ideal acá. Intimidad. Nos regocijamos el uno en el otro. Por sobre todo, la sexualidad buena es la que no busca el placer propio. Ojo, en las películas y especialmente en la pornografía, la idea es que yo reciba placer. Mm. La sexualidad, desde el punto de vista cristiano, busca que mi cónyuge tenga placer. Mm. Entonces, eso implica cómo cantar los cantares, porque acá el esposo y la esposa se hablan, que tenemos que hablarnos, mm. qué me gusta, qué no me gusta. Mm. Y de repente eso nos cuesta, porque nuevamente en nuestras casas aprendimos a esconder eso, a no mencionar eso. Sí. Yo suelo decirlo así. Nosotros tenemos que convertirnos en artistas del cuerpo de nuestro cónyuge. Uh-huh. La sexualidad limpia no tolera rivales o otras personas. No tolera la pornografía. Uh-huh. Busca el placer del otro. Tampoco hay obligación. Es decir, si a mí no me gusta algo, mi cónyuge no puede obligar a hacerme esto.
Lo respeta.
Porque es todo lo contrario a un placer egoísta, porque el objetivo es que el otro, mi cónyuge, tenga placer. Mm. Entonces, yo creo que estos son principios que nosotros podemos destilar, podemos sacar del libro Cantar de los Cantares.
Qué interesante el programa de hoy. No sé si hay participación de la audiencia, vamos a dar un poco también. ¿Me permite leer algunos mensajes antes para luego continuar? Desde Luque, Gerardo Paredes le saluda. Bendiciones. Gracias, Gerardo. Si hay consultas, lo pueden enviar rápido al 0972-201-400 o si hay algún aporte. Liceo y profe Rainer, quizás esta pregunta no vaya con el tema de hoy, pero si me pueden responder, porfa, a ver qué dice el profe. ¿Por qué cuando Dios creó al mundo en 6 días, en el segundo día al final no dice y vio Dios que era bueno? En todos los demás días al finalizar dice, y vio Dios que era bueno, pero en ese no.
Bueno, en eso específico no me fijé, pero en todo el texto de 1.1 a 2.3, él da 10 veces la aprobación es bueno o muy bueno. Mm. Entonces, 10 veces. Y la palabra 10 nos recuerda a los 10 mandamientos. Mm-hmm. Entonces, creo que hay una analogía entre el 10 veces esto es bueno... Mm. Y los 10 mandamientos, que en realidad en el hebreo no son mandamientos, sino son las 10 palabras de Dios, que hay una analogía entre los 10 mandamientos y las 10 aprobaciones positivas en Génesis 1. Nunca me fijé en eso, pero lo que yo digo, eso es un elemento estructural del texto.
Okay. ¿Sí? Cuando dice de que vio Dios que no era bueno, ¿no se está refiriendo a que el hombre estaba solo?
Eso ya es en 2.4 en adelante.
Ah, eso ya es en el 2. Ah, sí. Bueno, muy bien. Bueno, vamos al siguiente mensaje. Buen día, bendiciones. Consulta.
Sí.
¿Estás preparado para una consulta?
Y depende, yo de repente sé, otras veces no sé.
Sexo oral en un matrimonio cristiano. ¿Está mal? Gracias. Y le doy uno último aquí y luego seguramente usted resume. Estoy de novio, pero cometimos el error de tener intimidad con mi novia. ¿Debo dejarla o qué hago? Ambos somos muy jóvenes. Dos preguntas.
Sexo oral. ¿Existe alguna indicación ética contra el sexo oral? No que yo sepa. Eso es distinto, por ejemplo, al sexo anal. Donde sí, por recomendación médica, nuevamente, acá nada está prohibido, pero médicamente el sexo anal sí es por la falta de higiene, puede conllevar a enfermedades. Entonces, mi recomendación sería que eso no. Sexo oral, hasta donde yo sepa, no tiene, digamos, contraindicación médica o de otra parte. No obstante, yo digo, eso se tiene que dialogar en pareja, solamente... Si ambos están de acuerdo, y digo acuerdo, no es que uno manipule al otro para que haga finalmente.
Ok.
Eso es manipulación. No es consentimiento libre.
Ok.
¿Sí? Entonces, la pareja, yo diría, puede practicarlo, pero solamente si hay un consentimiento libre.
Mutuo.
Mutuo y realmente libre.
Ok. Clarito.
De la pareja que, bueno, antes de casarse tuvo intimidad,
¿Le tiene que dejar? ¿Tienen que continuar? ¿Cómo...?
Eso, mira, yo tendría que analizar en una conversación de consejería. Bueno, ¿qué llevó a esto? Muchas veces es, no sé, no nos entendemos, nos peleamos todo el tiempo y bueno, lo único que nos queda es el contacto físico. Me encontré con casos así. Entonces yo diría, bueno, gente, no sé si esta relación va a ser de bendición a largo plazo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo, no hay, si esto no es el caso? Obviamente creo que hay que reconocer que desde el punto de vista bíblico es un pecado, pero ¿cómo lo vamos a llevar más adelante acá? Hay otras cosas, hay hobbies que podemos desarrollar, pasar más tiempo con amigos, ampliar nuestra relación para que la intimidad no es lo único que nos una. No sé si me explico.
Sí, totalmente.
Entonces sí reconocer que es un pecado y después hacer un análisis frío. Muchas veces lo que pasa es que uno de los dos o los dos desean aceptación. Y por eso se van al extremo para no perder la aceptación. Entonces quizás yo tenga que trabajar los deseos y los anhelos profundos que yo tengo.
Ahora, ¿no sería recomendable ahí un tiempo de separación? Porque supongo yo de que va a ser muy fuerte en los primeros tiempos. Después de haber tenido esa experiencia entre el novio y la novia, volver a encontrarme y volver a tener el mismo relacionamiento con esa persona cuando tuve una experiencia que evidentemente voy a tener fuertes tentaciones de volver a experimentarlo en los próximos días.
No creo que esas tentaciones sean menos después de 2 meses de no verse. Quizás incluso sean más fuertes ahí. Porque finalmente me encuentro, nos amamos y nos comenzamos a besar y ya.
Qué complicada la situación ahí, ¿verdad?
Pero no sé si eso lo haría. Por eso yo haría un análisis. ¿Qué es lo que yo estoy consiguiendo en esto? Si quizás lo que me llevó a esto es un profundo sentimiento. Todo el mundo me abandona y yo no quiero que mi novio también me abandone. Y por eso yo accedo a eso, por ejemplo. Bueno, ahí mi pregunta sería, bueno, si tu miedo es que tu pareja te abandone y por eso vos accedes a eso, ¿qué pasa en el futuro? ¿Realmente querés vivir así? ¿Qué pasa el día de mañana cuando uno de los dos está embarazado y ustedes no pueden tener? Es decir, si vos tratás de suplir ciertas necesidades muy profundas con sexo, ¿qué pasa el día de mañana cuando la intimidad no funciona más? Cuando uno de los dos está enfermo, cuando hay un embarazo de en medio. Entonces, ¿es realmente esto una vía por la cual vos querés, en la cual vos querés fundamentar tu relación?
Y si simplemente te responde, no pasó por ningún temor ni aceptación. Lo único que ocurrió es, estábamos, se dio la ocasión, nos besábamos y se dio la ocasión y caímos.
Y bueno, entonces piensen antes de que la próxima vez se dé esa ocasión y eviten esa ocasión.
Muy bien.
Y dicho sea de paso, yo no, de repente puede ser recomendable que se separen. No sé, pero por eso digo, esto yo tendría que analizar en una conversación de privada,
de tú a tú. Claro.
De tú a tú. Entonces, yo te hablo en cosas generales, lo que podría o no podría hacer.
Muy bien. Bueno, buen día. Estoy hace 17 años con el papá de mis hijos. ¿Está mal tener relaciones sexuales? Él no se quiere casar. Papá de mis hijos.
17 años.
Sí.
Bueno, eso es quizás no un matrimonio legal, pero de hecho ya es un matrimonio, tipo, tiene
todo. Ya están, claro. Ya tienen.
Entonces sería el sería solamente legalizar lo que ya está ahí.
Exacto.
Ahí nuevamente la pregunta para mí sería, ¿por qué no se quiere casar? ¿Qué es lo que evita esto? Y nuevamente, hay una conversación de tú a tú, sería lo más indicado, que se hable con personas de confianza y se analice esta situación.
Muy bien. Palabras finales, ¿cómo resumimos todo esto, mi querido profe?
A los matrimonios cristianos, inviertan en su sexualidad. Amén.
Qué lindo, qué buena manera
de cumplir. Eso es lo que me sobra decir después de cantar en los cantares.
¿Y cómo se invierte en la sexualidad? Como última pregunta.
Hablando. Dialogando, buscando el placer del otro. Yo sé lo que le gusta a mi esposo, a mi esposa, qué tipo de toques, cómo mi cónyuge quiere que le toque. Descubrir todo eso. Evitar el pecado sexual, el adulterio, la pornografía. esos tipos de cosas hay que evitar para que ese matrimonio, esa intimidad conyugal pueda tener la confianza suficiente para crecer y para ser aún más íntima.
Muy bien. Gracias, profe, por el tiempo.
Muchas gracias.
Seguimos.